con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? Espero que bien en este 3 de septiembre del 2018, que algunos institucionalizan como una suerte de día de vuelta de vacaciones. Bueno, quien las haya tenido en el final de agosto, quien se haya ido además, quien no haya estado trabajando además, quien no haya estado de polígonos tal vez. Bueno, a todos ellos o a los que tienen la sensación de que vuelven o que vuelven a hacer lo que hacían antes de tomar por derecho el verano, bienvenidos. Bienvenidos a esta cuarta temporada de este programa que se llama Herrera en COPE, que le acompaña con mucho gusto hasta la una en punto de la tarde, con interesantes novedades que le iremos desvelando a lo largo de la mañana de hoy. Después de un verano intenso, un verano en el que Sergei Barbosa, Antonio Herraiz han trabajado duro para hacer de este programa una excelencia, al igual que Agustín Bravo, a partir de las 10 de la mañana. Es una fortuna poder trabajar con compañeros a los que admiro profundamente. Y además, a todos los que se incorporan en esta semana, en esta primera semana de la temporada, que es una semana de otoño caliente, ya saben ustedes. Hoy se habla de dos cosas. Bueno, de tres, si me apuran, porque la tercera es la victoria del Betis sobre el Sevilla. Yo no quiero meter el dedito en ningún sitio, pero Joaquín marcó un gol en el minuto 80. Y les digo que se habla de dos clásicos. Uno es el síndrome postvacacional, que es un clásico de los medios de comunicación. Todos nos dedicamos a hablar de ese síndrome postvacacional, que, perdónenme ustedes, es una cursilería. ¿Qué coño es eso del síndrome postvacacional? ¿Hay algo más maravilloso que volver a trabajar el que tenga trabajo? Pues en eso estamos. Y el otro asunto es el otoño caliente. No he conocido ningún otoño en ningún año de mi vida que no vaya a ser caliente. Y según parece, este del 2018 va a ser caliente, a poco que analicemos cuál ha sido el discurso y transcurso de los meses que nos han traído hasta aquí. Es verdad. Hombre, desde luego, otoño caliente en varios frentes. Pero es que la verdad es que el verano también ha sido caliente. No porque las temperaturas hayan sido altas, que bueno, depende. Ahora, por ejemplo, bajan las temperaturas en buena parte de la península. Se va a notar sobre todo en Galicia, en el Cantábrico. Y puede haber tormentas en Cataluña, Aragón, zonas de Castellón, etcétera, etcétera, etcétera. El verano ha sido caliente. ¿Por qué? Porque ha llegado un gobierno que no tiene margen para hacer cosas y se las inventa. Y cada cosa que se inventa es peor una que la siguiente. Y además tiene la pretensión de seguir así todo el tiempo que le permita la legalidad, que es hasta, bueno, hasta catapum. Ya lo dijo ayer muy claramente tanto Sánchez como sobre todo Carmen Calvo. No vamos a hacer elecciones porque no le conviene a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y como es el buen papá, ha decidido por nosotros. Miren, hay varias preguntas acerca de lo que nos espera para estos próximos meses. Una de ellas: ¿cuándo va a pasar la violencia de baja intensidad a violencia de alta intensidad en Cataluña? Otra: ¿cómo se va a saldar la batalla por la libertad, que además la está sacando adelante un puñado de valientes? ¿Cuándo va a dejar el gobierno de Pedro Sánchez y compañía de mirar para otro lado? Al igual que los exquisitos. España es un país de exquisitos. Intelectuales cool, maravillosos, políticos de media lengua, de medio discurso. Algunos con la Constitución, sí, pero hasta cierto punto. ¿Y cuándo se van a enterar muchos catalanes que no quieren enterarse de lo que está pasando en Cataluña? ¿Y cuándo el gobierno de Pedro Sánchez va a dejar de aplazar problemas reales, entreteniéndose en algunas monsergas, como la de desenterrar a un señor que lleva 43 años metido en una tumba, o en comisiones de la verdad, en la que el gobierno de Pedro Sánchez va a decidir, con el enmascaramiento de unos supuestos expertos, qué es la verdad y cuál es la verdad de la guerra civil, de los primeros años del franquismo, y qué es lo que usted tiene que opinar de todo ello, porque como opine lo contrario, por ejemplo, sus socios de Podemos piden sanciones muy serias. Oiga, ¿contará esa comisión de la verdad todo lo que hizo el PSOE? ¿El PSOE? ¿En la República? ¿Que alentó, promulgó y puso en marcha un golpe de Estado contra la misma en el año 1934? ¿Que solo triunfó ya medias en Asturias? ¿O las vergüenzas del PSOE se las va a callar? No habrá elecciones. Y como saben, hasta ahora, todo lo que se ha dicho se ha quedado en medias cosas, a excepción de una sola verdad: el número de los decretos leyes que ha emitido este gobierno, mediante los cuales quiere gobernar. Franco lo iban a levantar en julio, ya no es en julio. Luego tampoco era en agosto, ahora es en fin de año. El Valle de los Caídos iba a ser un centro de la memoria, ¿no? Ahora va a ser un cementerio civil. ¿Y con la basílica qué hacen? ¿La desacralizan? ¿Se carga el concordato? ¿Entra Sánchez donde quiere y levanta las tumbas que quiere? ¿Eso cómo funciona? Marlaska, este fenómeno llevado a Interior, que en pocas semanas, les digo, ha sido capaz de cargarse la imagen de la que gozaba después de su ejecutoria como juez. Vamos a acabar con las concertinas porque somos tan humanos. De ahí a devolver en caliente a los que entran. Que claro, en cuanto dijeron que iban a eliminar las concertinas, empezaron a entrar con cal viva. En Falcon a Castellón, rodeado de malas compañías, dispuesto a reformar, contrarreformar la reforma laboral, que luego se ha quedado en nada. Torra, que era Le Pen, ha pasado a ser un amigo condescendiente con el que dialogar. Su mujer, contratada en el Instituto de Empresa, lo cual es uno de los escándalos más grandes de todo este verano. La esposa del presidente del gobierno, contratada en el Instituto de Empresa para realizar operaciones económicas, algunas de ellas con cargo público. Imagínense eso en otra situación o en otros personajes. El espectáculo lamentable con el juez Llarena, al que Puigdemont le pone una demanda basada en las mentiras, trucos, falsificaciones de uno de los grandes farsantes terrorista, como es el señor Boye, por llamarle de alguna manera, abogado de la causa, se junta con los mejores, que subvierten y engañan y falsifican una frase del juez Llarena para montarle una demanda. Y esta atroz sectaria, que es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se niega a defenderle cuando es un ataque al sistema jurisdiccional español. Finalmente, la presión de los abogados del Estado, la presión de los jueces y fiscales, a excepción de esta pandilla de indeseables de jueces para la demagogia, también ha hecho que rectificar. Amenaza con subir impuestos, con desmadrar el gasto. Como ayer decía Cacho en Voz Populi, vamos a hacer pobres a los ricos. en lugar de hacer ricos a los pobres. Que esa es la mentalidad. Y luego, el golpe de mano que supone querer eliminar el Senado porque no te gusta. Porque no tienes tú la mayoría. Y en colaboración con este demente de Podemos que se llama Pablo Echenique, dices que la representación del Partido Popular está muy sobrevalorada. No corresponde. La ignorante de Adriana Lastra diciendo que es que la soberanía está en el Congreso, no en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se prepara otro decreto para ver cómo podemos eliminar el Senado porque le molesta y porque bloquea alguno de los planes suyos para la expansión de gasto. Todo a golpe de decreto. Golpes de mano con 84 diputados. Vamos, Erdogan y Maduro están tomando nota. Y digo, tío, qué fenómeno. Pero va a llegar la prueba del 9. ¿Saben ustedes cuál va a ser la prueba del 9? El juicio por el 1 de octubre. ¿Por qué? Va a ocurrir, pues, antes de final de año, seguramente. Y hay muchas probabilidades de que efectivamente sean condenados a penas severas. Lo cual va a desmontar absolutamente el apoyo, a no ser el apoyo de PDeCAT y Esquerra, etcétera, etcétera, con el que se mantiene en el gobierno. A no ser que consiga el Ejecutivo, que la Fiscalía se ponga de perfil. Hombre, la Fiscal General del Estado ha dado alguna muestra de egipcia importante. Así quién sabe si la Fiscalía rebaja la petición penal, convence a los que le mantienen. En televisión española, como un elefante hay que entrar. Purgas, sustituciones y, por supuesto, lo primero que ocurre, pierde el liderazgo de los informativos. Así que ya les digo, otoño caliente. Miren, Sánchez, aunque quiera, no puede ceder en la autodeterminación. Con lo cual, entonces, si le resta el apoyo, los números no salen. Así que espérense ustedes a la diada, ¿eh? A ver si colapsan o no colapsan Barcelona, etcétera, etcétera. Ya. Mientras tanto, elecciones municipales, autonómicas y europeas el próximo año, tal vez en Andalucía, seguramente antes de la sentencia de los ERES, que será para 2019 y que no puede dejar, o que a lo mejor no deja al PSOE en muy buen lugar. Son algunas de las reflexiones que nos invita este lunes 3 de septiembre. Pero como pueden imaginar, hay más, nacidas de las noticias que ahora ya conocemos en titulares.
Es noticia de esta madrugada, un incendio ha devorado el Museo Nacional de Río de Janeiro, que alberga unos 20 millones de piezas que datan de la época imperial brasileña y que este 2018 celebraba sus 200 años. Los bomberos siguen trabajando para controlar el fuego. Y esta mañana sabremos si Valtonyc vuelve a España. Un juez belga decide hoy si extradita al rapero mallorquín condenado a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y por injurias al rey en las letras de sus canciones. Está fugado desde junio, su defensa la ejerce el mismo equipo de abogados que defiende a otro huido, a Carles Puigdemont. Y en Guadalajara sigue detenida la joven de 27 años acusada de matar a su expareja de 28 en la localidad del Casar. Le apuñaló tras mantener una fuerte discusión. La víctima tenía una orden de alejamiento sobre la detenida por malos tratos que vencía este mismo lunes. A pesar de ello, la pareja había vuelto a convivir. Y siguen también las reacciones a lo que ha desvelado el presidente palestino Mahmoud Abbas. Asegura que Estados Unidos le propuso crear una confederación jordano-palestina, algo que Abbas rechazó por no incluir a Israel. Mientras, en la ciudad alemana de Chemnitz llevan ya una semana de protestas de ultraderechistas y antifascistas, la última la de este sábado, que se saldó con 18 heridos a pesar del fuerte despliegue policial, todo a raíz del asesinato de un joven alemán por el que fueron detenidos un sirio y un iraquí.
Y en deportes, victoria del Betis en el derbi sevillano con un gol de Joaquín y con mucha polémica con el VAR. En la Liga también ganó el Barça 8-2 al Huesca. Rafa Nadal ya está en cuarto de final del US Open. Y en Fórmula 1, triunfo de Hamilton en Monza, abandono de Alonso y Carlos Sainz octavo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
para todo el mundo. Nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo les la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.863. Serie 55.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
6 y 16, una hora menos en Canarias. Arranca el curso político y lo hace una vez más con Cataluña como asunto más peliagudo. El presidente Pedro Sánchez afronta un otoño complicado en lo político, con pocos apoyos en las Cortes y con la economía echando el freno en algunos de los principales indicadores. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez emprende el nuevo curso político decidido a presentar un proyecto de presupuestos cuando cierra un pacto con Pablo Iglesias, cuya relación es definida ahora por el propio presidente del Gobierno como cercana y fluida. Eso sería hacia noviembre, a fin de poderlos tener listos en febrero. Aun cuando la aritmética obliga a pelear cada respaldo, Sánchez confía en sacar adelante además otras prioridades, tales como su ley de eutanasia o la creación de una comisión de la verdad mientras exhuma los restos de Francisco Franco. En vísperas de un otoño caliente, Pedro Sánchez ha renunciado a afrontar la escalada verbal de Quim Torra para encomendarse a los resultados de las comisiones bilaterales. Con estas cartas, el presidente tiene previsto centrar buena parte de su agenda, como mínimo hasta diciembre, en la política exterior.
Muchos asuntos para Pedro Sánchez, que mañana estará pendiente de lo que pueda decir Quim Torra en la conferencia que tiene programada. De momento, el presidente catalán, en una entrevista conjunta con Carles Puigdemont, ha asegurado que no renuncia a nada y que el 1 de octubre fue y será el momento fundacional de la República Catalana. COPE Barcelona, Edgar Sapina, buenos días.
Buenos días. El president de la Generalitat, Quim Torra, quiere un clima de tensión para el juicio del 1 de octubre.
Yo creo que la reacción que ya
ha tenido el pueblo de Cataluña hasta el momento, es evidente que en los próximos meses hace falta que incluso se acentúe. En declaraciones al diario El Punt Avui ha dicho que ha sido la lucha por la independencia la que ha hecho salir el auténtico problema constitucional que tiene el Estado. Por otro lado, el expresident Carles Puigdemont ha asegurado que el juez del Tribunal Supremo se le podría calificar de fugado en caso de no comparecer ante la justicia belga.
El juez Llarena ha dicho
que él no vendrá. Veremos si cumple o no con su deber, porque, siguiendo con su propia terminología, sería muy gordo tener a un miembro del Tribunal Supremo fugado de la justicia belga. Sobre la amenaza de una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, Torra ha reconocido que el peligro de una nueva intervención existe.
Con este panorama, el Partido Popular se rearma en el campo de las ideas con una nueva fundación que llevará por nombre Concordia y Libertad, dirigida por Adolfo Suárez Illana. El líder de los populares, Pablo Casado, también anuncia una ley de la Concordia con la que pretende sustituir la ley de memoria histórica. Rodrigo San Pedro.
Desde Ávila y apoyado por todo el Partido Popular de Castilla y León, el presidente del partido, Pablo Casado, ha anunciado que elevará a las Cortes una propuesta de ley para apoyar la transición y evitar la reescritura de la historia.
Tan irresponsable, pero también tan innecesaria, la ley de memoria histórica. Por eso vamos a no consentir que se muerda el anzuelo de debatir sobre qué pasado hay que desenterrar. Y por eso propondremos en las Cortes una ley de concordia que reivindique la transición constitucional y que derogue de facto la sectaria reescritura de la historia.
Además, Pablo Casado ha anunciado que la nueva fundación del Partido Popular se llamará Concordia y Libertad y estará presidida por Adolfo Suárez Illana.
Casado hablaba desde Ávila, en Castilla y León, donde hoy se espera que entre en vigor el ERE de Vestas. La marcha de esa compañía de energía renovable deja en la calle a 368 empleados en León. Los trabajadores han acampado a las puertas de la fábrica, mientras la ministra de Transición Ecológica se reúne hoy con la compañía. Carolina Tabanera, buenos días.
Buenos días. Mientras tanto, sigue sin respuesta la carta enviada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, al Consejo de Administración, solicitando una reunión al más alto nivel y con urgencia. Los trabajadores siguen con medidas de protesta y el próximo jueves hay prevista una manifestación en León. Los obispos de Astorga y de León piden a Vestas que reconsidere su decisión y se muestran preocupados ante un hecho que incide grave y directamente sobre el empobrecimiento del territorio.
Hablando de ERES, esta semana también habrá noticia en Andalucía, en clave judicial. Mañana martes se retoma el juicio de los ERE contra 22 antiguos altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán. Javier García.
El juicio de los ERES ha celebrado ya 93 sesiones desde que comenzó en diciembre de 2017, juicio en el que se siguen investigando los 850 millones de euros en ayudas sociolaborales en algunas empresas entre los años 2001 y 2010. Para las sesiones de mañana y el miércoles, el tribunal ha citado a 10 testigos para completar la prueba testifical. Entre ellos se encuentran Victoria Pérez Martínez, el exconsejero de la Cámara de Cuentas Antonio Marmolejo o el excoordinador general de la Viceconsejería de Empleo Juan Manuel Fuentes. El tribunal prevé que el próximo 11 de septiembre pueda comenzar la prueba pericial, lo que supone que el juicio estaría ya en su recta final.
En otro orden de cosas, en el Casar, Guadalajara, se investiga el asesinato de un chico a manos de su expareja. Hace 2 años la mujer lo había denunciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que vencía precisamente hoy. Sin embargo, habían vuelto a vivir juntos. José Melero.
El fallecido había sido denunciado en mayo de 2017 por malos tratos por parte de la presunta agresora y tenía una orden de alejamiento sobre ella que vencía este lunes, según ha precisado la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha. Los hechos ocurrían tras una discusión entre ambos a primera hora de la mañana de este domingo en una urbanización del municipio. En un primer momento, el herido llegó por su propio pie al centro sanitario, aunque finalmente falleció. El alcalde del Casar, José Luis González, ha explicado que ambos residían desde hace meses en el pueblo tras varios años fuera.
Nuevo golpe al narcotráfico, esta vez en la costa murciana. La Policía Nacional ha detenido a 9 personas pertenecientes a una organización gallega que llevaban una embarcación con 32 fardos de hachís de 980 kilos de peso. Silvia Segura.
La red introducía la sustancia estupefaciente en España por vía marítima para posteriormente distribuirla por vía terrestre. Tras varias investigaciones, los agentes descubrieron que el grupo criminal estaba liderado por 2 hombres que desde Galicia habrían adquirido una embarcación a motor de 18 metros y otras 2 más pequeñas en las que se ocultaría la mercancía para su descarga en costa. Además, se detectó el desplazamiento de 2 pilotos de la organización al puerto deportivo para comprobar que la embarcación modificada funcionase. Desde allí se trasladaron a las costas de África para realizar una carga de sustancia estupefaciente navegando a una velocidad anormalmente reducida para no ser detectada por embarcaciones policiales. En total se han realizado 8 registros, bloqueado las cuentas bancarias de los detenidos y se han intervenido un vehículo todoterreno, 2 remolques marinos y 4 embarcaciones, una de ellas en San Pedro del Pinatar, Murcia, donde fue trasladada desde Galicia.
El líder de U2 ya sabe cómo pudo sentirse hace unos meses Joaquín Sabina y todos aquellos que se han quedado sin voz
en medio de un concierto. Bono se ha quedado afónico en Berlín cuando estaba interpretando Beautiful Day, el tema que está sonando. Ya al inicio del concierto se notaba que Bono tenía dificultades para cantar con normalidad. Al llegar a esa canción apenas le salía un susurro de la garganta. El vocalista de la banda irlandesa ha pedido disculpas al público con el último hilo de voz que le quedaba y se ha marchado al camerino. El concierto ha tenido que ser cancelado. Cosas que pasan. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid.
Sur. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Bueno, llevamos media hora ya de este programa que hoy oficialmente, de alguna manera, vuelve a recomenzar temporada, inicia una temporada radiofónica, 3 de septiembre, lunes, es la cuarta desde que se fundó Herrera en Cope, y hay grandes esperanzas depositadas en ella. Le venimos contando qué pasa, sobre todo le venimos haciendo una suerte de reentré de un verano que ha sido políticamente mucho más activo que los anteriores. Había gobierno nuevo, gobierno en minoría con pactos imposibles y con ganas de hacer cosas que realmente son irrelevantes, porque lo más interesante que se puede decir del gobierno, o lo que más destaca del gobierno de Pedro Sánchez, es la irrelevancia absoluta. Precampaña permanente. La precampaña para ver cuándo llegan esas elecciones que ahora mismo se ve que no convienen a Ciudadanos y Ciudadanas, Carmen Calvo, Dixit, y que deja a este gobierno en disposición de decretar, más que ningún otro gobierno en democracia, utilizar el decreto ley más que ningún otro gobierno, para algunas cosas, por cierto, en las que no deberían ni haberse metido. Fregados que no sirven absolutamente para nada. Pedro Sánchez está esperando a que alguien le asegure que puede ganar las elecciones y a gobernar con tranquilidad para convocarlas. Eso, si no le abandonan antes los socios. Y entre tanto, a perder tiempo, él, y hacérnoslo perder a todos los demás. Esa pérdida miserable de tiempo puede verse interrumpida, como saben ustedes, por el juicio. Es uno de los puntos nucleares de esta, vamos a llamarle, legislatura. Del juicio a los golpistas del 1 de octubre. Que es un juicio que llegará no más tardar en 2-3 meses. Y que si las cosas ocurren en consonancia a lo que dicen los códigos penales, a lo que dice la legislación, a lo que acusa la fiscalía, evidentemente cursará con condenas severas. Condenas severas que hará que en algún momento estos muchachos, que esta alegre muchachada que sostiene a Sánchez en el poder, puede dejarle de lado. O no, vaya a saber, a lo mejor consigue convencer a Sánchez para que la fiscalía retire cargos o sea más suave la petición de penas. ¿Quién sabe? Entre tanto, como saben, la diada nos espera el 11 de septiembre, la diada de Cataluña. Veremos, vamos a ver qué tal ánimo tienen, qué tal disposición tienen los catalanes, incluso los más cafeteros, en salir a la calle a reclamar la República, la independencia y todas estas tonterías. Y de qué manera Racistorra y Puigdemont encienden literalmente todas las hogueras posibles para crear la mayor inestabilidad posible en Cataluña. Veremos si los ciudadanos están cansados al no ver cumplidas las expectativas que les habían prometido. Mañana el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas va... allí tendrá lugar la vista en la que se va a estudiar la demanda civil que ha presentado Carlos Puigdemont contra el juez Pablo Llarena, y mañana conoceremos si esa demanda tiene o no recorrido. Es una demanda que se basa en qué. En que considera Puigdemont vulnerada su presunción de inocencia, y lo basan en unas declaraciones de Llarena durante una conferencia que ofreció en octubre en Oviedo. Unas declaraciones que no se corresponden con lo que consta en la demanda, porque la han falseado, porque son tan tramposos ellos, el boye este, el abogado este, antiguo terrorista de ETA, que está en su equipo, etcétera, etcétera, que han falseado las palabras de Llarena. Y el Estado español está en la obligación de defender a ese juez, el gobierno de España está en la obligación de defender a ese juez, cosa que en un principio no quiso hacer esta sectaria ministra de Justicia que se llama Dolores Delgado. Dolores Delgado de Garzón, habrá que llamar. ¿De Garzón cuál? Pues de todos un poco, porque Alberto Garzón, el de Izquierda Unida, aprovechando eso, dijo, sí, hombre, el Estado va a tener que pagar dinero por defender a un bocazas. Otro que se tragó el cuento de la falsificación de la demanda de Puigdemont. Este gobierno, fíjense ustedes, que considera secreto clasificado prácticamente todo, tardó un segundo en difundir cuánto costaría la defensa de Puigdemont. Dice 500.000 euros, lo cual es mentira, por cierto. Esa es una provisión que se hace por si el proceso se alarga y tienen que seguir interviniendo abogados y abogados. La defensa de Llarena, perdón, no la de Puigdemont, la de Llarena, no va a costar eso. Pero ya se ha encargado esta ministra de que esa cifra corriera por ahí. El gobierno no quería defender a Llarena. ¿Por qué? Pues porque está con contemplaciones con Puigdemont, Racistorra y compañía. ¿Y qué ha pasado? Pues que los abogados del Estado le han convencido de lo contrario. La presión de jueces y fiscales, menos esa pandilla de indeseables de jueces para la demagogia, que están para lo que están. Y al final, bueno, se defiende a Llarena. Si es que progresa o no progresa esa demanda, que ya les digo, eso lo habremos de ver a lo largo de estos días, entre hoy y mañana, seguramente mañana. Bueno, y la exhumación de Franco. El jueves se vota en el Congreso el decreto de exhumación de los restos de Franco. Y como esto de los restos de Franco no ha sido más que un señuelo, es decir, es una coartada, ¿qué me invento? Pues me voy a inventar a ver si saco a Franco del Valle de los Caídos. ¿Hacía algo falta? ¿Alguien lo reclamaba? ¿Había alguien? No. Pero se le ha ocurrido. Y de esa manera, yo arrincono a PP y a Ciudadanos y les hago pasar por franquistas. Y además, mientras se habla del cadáver de Franco, no se habla de mí. Y no se habla de las barbaridades que tengo en la cabeza. Esa jaula de grillos que tiene este gobierno en la cabeza. Y bueno, pues ahora PP y Ciudadanos se abstendrán y ya veremos si este gobierno se dedica a profanar tumbas o no. Porque no cuenta con el acuerdo de la familia. Y tiene derecho un gobierno a entrar en un cementerio y abrir una tumba, la suya, la de su familia. Sacar de ahí los restos y dárselos, llévatelos a casa. Porque no me gusta dónde están. El Valle de los Caídos, que va a ser un centro de la memoria, luego una suerte de cementerio civil, nos cargamos la basílica, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto es lo que hay. Y con estos bueyes, nunca mejor dicho, hay que arar. Pero hay más asuntos en la actualidad de este lunes que repasamos ya en estos titulares. Se ha terminado la operación Retorno del Verano.
Solo en agosto 119 personas han muerto en las carreteras españolas, son 15 fallecidos más que en 2017. Son los datos provisionales que esta mañana va a actualizar la Dirección General de Tráfico. Por lo demás, la policía sigue buscando a un peligroso preso que se ha fugado de una cárcel de Orense. Aprovechó un permiso que le concedieron el fin de semana del 11 de agosto. Cumple condena por asesinar a su mujer y a sus dos hijos en Las Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue buscando a Benito Ortiz, el preso que se fugó de la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Aprovechando una visita al hospital, se bajó de la ambulancia en un descuido de los agentes. Y sigue creciendo la tensión entre los ultraderechistas y los antifascistas de la ciudad alemana de Chemnitz. La última protesta, la del sábado, se saldó con 18 heridos y 37 denuncias por apología al nazismo o agresiones. Se ha cumplido ya una semana de los disturbios tras la muerte de un alemán, presuntamente a manos de un sirio y un iraquí. Donde también siguen las protestas es en Nicaragua. Dos manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega acabaron ayer con dos heridos. Desde que comenzaron las protestas en abril, más de 300 personas han muerto en Nicaragua, según organismos internacionales.
Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue al Real Madrid y golea 8-2 al Huesca. En el derbi sevillano, victoria del Betis 1-0 con gol de Joaquín ante el Sevilla, con polémica porque el VAR no entró para corregir la jugada de la expulsión de Roque Mesa. En tenis, Rafa Nadal en cuartos del US Open y en la vuelta, Simon Yates es el nuevo líder con Valverde a un segundo.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, hay conferencia en Barcelona de Torra y, mientras tanto, negociaciones de Sánchez con independentistas. Esto, ¿de qué va? Buenos días.
Buenos días. Todo preparado para mañana martes. En el Teatro Nacional, así llamado, de Cataluña, el erudito y excelso orador Jordi Torra se dispone a dar una conferencia. Será la penúltima comedieta del vicario presidente de la Generalidad. La Generalidad está cursando las invitaciones y quedan por despejar algunas incógnitas. Las más importantes son si los representantes de la medrosa sociedad catalana, leas empresarios, periodistas de cámara, algún profesional que confunde la célula con la cédula de separatismo, van a estar presentes en el mitin. Torra hará tres proclamaciones, según me dicen desde Barcelona. Una, o República Catalana o 1714. Dos, o referéndum de independencia o 1714. Y a la calle todos o como en 1714. Pero cuidado, por debajo de estas provocaciones bélicas se pueden estar produciendo pactos por lo bajini entre Torra y los suyos y Sánchez y las suyas. En la oposición se teme este conchaveo, pero aseguran no tener la menor información de lo que, por ejemplo, va a hacer la vicepresidencia de allí, Artaide, y lo que está haciendo la de aquí, Calvo. Pero están perpetrando algo. Témete lo peor, me dicen. ¿Pero qué es lo peor? Pues esto, que ambas partes estén preparando un nuevo referéndum o, por decirlo de una forma más complicada, una consulta sobre la consulta. Se trataría de preguntar, ¿quieren ustedes votar en un referéndum de independencia? Ojo, esto es lo que cuece este señor que ocupa la Moncloa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de regalo en congelados y helados.
Y todo un 15% de descuento en galletas y cereales.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido 2, 1, 7. No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Todo día tiene su afán y también tiene su santoral, que ya nos trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días.
Novedosos e inaugurales.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Gregorio Magno, oriundo de Roma el año 540, procede de familia noble. Tras estudiar derecho ejerce como embajador, pero al poco tiempo deja todo para consagrarse a Dios y se ordena diácono y presbítero. Después marcha a un monasterio para entrar en la vida contemplativa, pero a los 3 meses muere el pontífice y Gregorio es elegido papa. Su pontificado se caracteriza por las reformas que hizo para que el pueblo viviese mejor la fe. Sobre todo potenció el cántico en las celebraciones y dejó una multitud de escritos pastorales de gran profundidad. Gregorio muere el año 604 y estas reformas, así como la preocupación por las almas, hicieron que pasase a la historia con el sobrenombre de El Magno.
Para que Stein se ha leído todos los periódicos, ¿qué tal? Aquí, buenos
Hola,
días.
Hola, Herrera, buenos días.
Y le echamos un primer vistazo, antes del que echaremos después, a las 7:40, con algunos nombres del día.
Bueno, pues regreso del curso político y encuesta hoy en La Razón para NC Report. Encuesta electoral que refleja un empate técnico entre PP y PSOE. Habría remontada de Pablo Casado. El PSOE ganaría unas elecciones generales por solo 3 décimas, aunque en escaños los populares podrían aventajar a los socialistas. Además, otoño caliente, la expresión más repetida este lunes en los periódicos, detalla el diario El Mundo. Los comités de defensa de la República se preparan para un colapso total de Barcelona de la Diada al 3 de octubre. En la portada de ABC aparece José Casado. Es el portavoz de esas llamadas brigadas de limpieza, con varios miembros del movimiento que posan en la plaza de San Jaume de Barcelona y que se cubren el rostro con lazos amarillos. Además, Franco, que sigue en los periódicos, La Vanguardia titula Casado desafía a Pedro Sánchez con una ley de concordia. ABC dice que Suárez Illana presidirá esa nueva fundación del Partido Popular, Concordia y Libertad. La Razón dice que esa ley quiere acabar con el sectarismo. Hay un reportaje hoy en La Razón sobre Venezuela, otro asunto que no deja de estar en los periódicos. El hambre deja una Venezuela de familias rotas, cuenta como más de un tercio de la población tiene ya algún familiar que se ha exiliado. Y la rebelión de los abuelos en Caracas y en otras ciudades, una imagen que se repite hoy en varios periódicos. Titula ABC que el presidente engaña a los ancianos y retrasa el pago de su pensión y que los jubilados bloquean las calles de Venezuela. Las purgas en la televisión pública, hoy detalla el diario El Mundo que periodistas de Radio Televisión Española se manifiestan ya contra las represalias políticas de la dirección y que esa protesta coincide con la decisión de Informe Semanal este sábado, que no emitió un reportaje que tenía preparado sobre los 100 primeros días de Pedro Sánchez.
A lo mejor no salía demasiado bien Pedro Sánchez en ese reportaje.
Pues todo apunta, ¿no?
Y qué casualidad que los otros dos eran uno sobre la tumba de Franco y otro sobre los escándalos de la Iglesia y la inestabilidad o no del Papa Francisco.
Bueno, 2 cosas más para terminar. En la actualidad económica entrevistan hoy a Carlos Espinosa de los Monteros, es el alto comisionado para la marca España, y alerta, dice que España vuelve a ser un país inestable y jurídicamente inseguro. Y termina el mes de agosto, ojo, porque el periódico de Cataluña abre hoy con una información en la que alerta por el descenso del turismo en España. Ha caído la cifra de visitantes de Sol y Playa. Cuentan que por la competencia de mercados que empiezan a recuperarse, como los de Turquía, Egipto o Túnez.
Bueno, ya sabe, todas las portadas las pueden consultar en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699 1314.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. ¿Y qué mejor destino que la región de Murcia? Descubre su cultura, su gastronomía, su gente. Recorre su capital con su increíble casco histórico y su real casino. Cartagena, coronada por su impresionante teatro romano. Vive la pasión por la Semana Santa en Lorca, la devoción que se respira en la Basílica Santuario de la Santísima Vera Cruz de Caravaca de la Cruz. Conoce los secretos de la elaboración de los vinos de Jumilla y relájate en las aguas del balneario de Archena. Disfruta de la región de Murcia 6 días y 5 noches, con tren ida y vuelta, en hoteles de 3 y 4 estrellas, pensión completa, guía acompañante en destino y visitas desde 529 euros. Además, con Club de Vacaciones podrás conocer
su costa, sus múltiples propuestas de cultura y ocio, sus balnearios. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Llegas tarde. Las veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche a un precio increíble.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Se acaban las vacaciones, se acabaron ya, llega la vuelta al colegio, unos 2,5 millones de alumnos de primaria regresan a las aulas en las próximas 2 semanas, ¿verdad, Carmela Vallén?
Buenos días, las mochilas ya están casi listas y los lápices afilados en Murcia, la comunidad autónoma donde antes arranca el curso este año. Mañana mismo comienzan las clases en algunos municipios en todas las etapas educativas. Seguirán los alumnos de La Rioja el próximo jueves y el viernes lo harán los de Cantabria, Madrid y País Vasco. Muy apuntado lo tienen los padres, que recomiendan fomentar desde el primer momento la comunicación entre la familia y el centro escolar. Begoña Ladrón de Guevara está al frente de COFAPA.
Que nuestros hijos vean esa unidad, creo que es muy importante, y que desde el principio se intenten entablar esa relación con la tutoría o con una comunicación de los padres con los profesores es muy importante.
Más de 8 millones de alumnos de enseñanza no universitaria vuelven al colegio y al instituto, los que más tarde lo van a hacer, los de bachillerato de Andalucía, Galicia y Castilla y León, el próximo día 17.
Después de arrasar en Buenos Aires la comedia más famosa de Shakespeare, Sueño de una noche de verano llega a Madrid convertida en un original y divertido musical de rock. José Manuel Pino.
Con una banda de música en directo, el musical contará la historia de los 4 actores aficionados que se internan en un bosque y que tantos éxitos le trajo al escritor inglés. Un musical que acerca a Shakespeare a todo tipo de públicos y que ha adaptado el guión a la cultura española. Carla Calabrese es directora del musical.
Fue muy divertido con los actores españoles, cómo fuimos aprendiendo y ellos mismos nos contaban cómo decir lo mismo de una manera, digamos, de la forma de hablar o de las expresiones que son de aquí y que algunas conocíamos y otras realmente no.
12 actores interpretarán la obra, entre ellos Ignasi Vidal, Melanie Noir o Nain Thomas. Y 8 son las semanas que va a estar la obra de William Shakespeare en el Teatro Príncipe Gran Vía a partir de mañana.
Canadá y Estados Unidos, por echar un vistazo fuera, retoman las negociaciones para buscar un pacto que reemplace el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Nueva York, informa Adriana Rey. Buenos días, Adriana.
¿Qué tal? Buenos días. Estados Unidos y Canadá retomarán hoy las negociaciones al respecto de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en el que México ya dio su visto bueno a las propuestas de Donald Trump. El presidente lleva días presionando a Ottawa a través de Twitter. Es más, el pasado sábado aseguró que Canadá quedará fuera si no hay un pacto justo con las exigencias de Estados Unidos. Las amenazas no quedaron aquí, porque fiel a su estilo, el republicano también advirtió al Congreso con cancelar el acuerdo completo si los legisladores intervenían en las negociaciones. Encima de la mesa están fuertes discrepancias, como las relacionadas con la industria láctea y los intentos estadounidenses de proteger a varias empresas farmacéuticas.
Todos los días, todas las mañanas, Fernando de Aro nos deja una reflexión. A las 6:52, 5:52 en Canarias, de momento.
Buenos días, Carlos. Vuelves tú al micro y se reinicia el curso político, en realidad un curso político que ha estado activo durante todo el verano. Se reinicia el curso político con la votación en el Congreso de 3 decretos leyes. Eso significa al menos 3 cosas. Primero, que Sánchez incumple la promesa que hizo en el debate de la moción de censura. En aquel debate prometió que convocaría elecciones. Segundo, que Sánchez está abusando del decreto ley, porque muchos de los contenidos de esas normas no son urgentes, que es lo que dice que tiene que ser un decreto ley, según la Constitución. Y tercero, que Sánchez va a tener que negociar muy a fondo con los independentistas. Y los independentistas hablan ya de calentar, de preparar un otoño caliente. Buenos días, Carlos.
De Eurythmics se colaba por primera vez en la lista de singles de su país con este Sweet Dreams, una canción que tuvo una repercusión histórica. La grabaron de nuevo en el 91, la reeditaron en el 2006 y aún sigue sonando y hay gente a la que le gusta. Sweet Dreams are made of.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.